por supuesto, usted comprenderá que la fárrago de nombres que tenemos en la contienda electoral nos hace muchas veces decir lo que no es. Yo lo acabo de bautizar como Alejo Umpierres.
Yo pensé
que usted iba a decirme alguna broma, pero no. Aníbal Pereira, buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien. Como verá, estamos todos ya en la psicosis de cuántos son los alcaldes, los intendentes. ¿Cómo anda? Buen día.
Hay que controlar la ansiedad, ya estamos cerca.
Ya se termina.
Ya se termina, sí. Se termina en instancia de definición.
Sí.
Seguimos en un proceso que tiene que siempre ser así, de trabajo responsable, ¿no? Porque la campaña electoral tiene que estar centrada en eso. Este ha sido nuestro mayor énfasis, acá en Roche, ¿no? Más teniendo en cuenta lo que significa la pandemia, las dificultades que deja desde el punto de vista social, anímico, gente y económico.
Sí.
Hay que ser responsable en lo que significa el compromiso del día después, ¿verdad? Y independientemente de quién gane, ningún candidato es mago, ningún candidato hace magia y es un ser todopoderoso. Tiene que tener la capacidad de gobernar en equipo, construir y consolidar procesos. De eso se trata. Y bueno, nosotros estamos convencidos que por estos pagos, que ustedes definieron muy bien, desde el punto de vista de las características que tiene Rocha, de su playa, de su geografía, de su gente, de su cultura, vamos a seguir en este camino de construcción sólida que ha dignificado la construcción política y la construcción de los rochenses.
Pereira, en ese marco es que usted se avino a sentarse con Cardoso y lograr cuatro puntos de acuerdo para en alguna medida comprometerse, gane quien gane, a determinados elementos considerados relevantes para el departamento. Porque eso es un ejemplo que quizá... Si uno mirara el resto del ámbito político, es un buen ejemplo.
No tenga duda que es así. Con José Carlos Cardoso tenemos y hemos tenido a lo largo del tiempo discrepancias profundas en términos políticos, en términos filosóficos. Pero por más que discrepes con alguien, siempre encontrarás algún punto en el cual te de acuerdo. Y si está de acuerdo en ese punto, y si eso significa construir, como te decía recién, en el día después, vamos arriba, ¿cuál es el problema? Dejémonos de pavada y nos pusimos de acuerdo en temas ambientales, temas vinculados a la educación, a lo que son políticas públicas como el deporte. Son cuatro puntos, pueden ser más, pero estos cuatro puntos son un punto de partida. Y significa no que dos se pongan de acuerdo, significa que quienes representamos propuestas diferentes nos podemos poner de acuerdo y a su vez también, a partir de esos puntos, tratar de que otros se sumen y hacer el esfuerzo. Los gobernantes no tienen que gobernar para los amigos, tienen que construir políticas que fortalezcan institucionalmente la construcción del país en el departamento. Eso fue lo que nos movilizó y eso es lo que nos moviliza. Y sobre todo, en una campaña que en el caso de Rocha ha tenido, sobre todo los otros dos candidatos que llegó al Partido Nacional, han tenido como eje la campaña del desprestigio, de la confrontación, de instalar que todo está mal y solo lo que hacen ellos está bien. Y bueno, y la vida no es así, es un poco más compleja. Y por eso le dieron palo a José Carlos, dieron palo a mí, pero no importa. Yo estoy convencido que ese es el camino correcto.
Pereira, ¿qué tiene para decir sobre el tema números? Hay críticas, sobre todo desde el Partido Nacional, por el tema de los números. Incluso están planteando que van a hacer auditorías y ganan. ¿Qué pasa con los números de la intendencia?
Son payasadas que hacen porque es campaña electoral. Nada más, son payasadas. Aparte, la realidad les ha demostrado, fíjese, mientras están diciendo eso, todos los lunes quisieron instalar para que fuera el eje de la campaña durante cada semana, en las últimas 6 o 7 semanas, que tal obra no tenía financiación, que tal obra se hacía de tal manera y no tenía financiación. Enseguida quedaba demostrado el proceso de la definición de la obra que hacían referencia y quedaba demostrado que no era cierto. El tema de la rendición de cuentas, decían que estaban maquilladas las deudas. Unas 10 días después que dijeron eso, el Banco de Seguro del Estado, a través de un documento que le envía a la Intendencia, da por cancelado un convenio que tenía 11 años, uno de los tantos juicios que tenía la Intendencia de Rocha, que se pagó durante 11 años $1.800.000, decía que estaba cancelada. Ese documento demostraba que lo que decían o querían transmitir, que las cuentas estaban maquilladas, otra falsedad. Y así suma y sigue, y obviamente que para nosotros en estos años, la administración, lo otro que llama la atención, a mí me llamaron a sala en septiembre, el año pasado, por estos temas. Me presenté a los 12 días que me llamaron a sala. El interpelante y todo el Partido Nacional se retiraron. No estaban. Estaban dentro del recinto, pero no estaban en sala. No hicieron número. Hay que tener en cuenta que en el caso de Rocha, hace 3 años que la bancada de gobierno no tiene mayoría porque 12 ediles se pasaron del Frente Amplio al Partido Nacional. Eso le demuestra con otro elemento concreto, que todo lo que dicen, el único fundamento que tienen es tratar de llevar agua para el molino, porque lo único que les interesa es un relato dirigido hacia las elecciones y tratar de conseguir algún voto. Lo otro, hace 5 años que están queriendo instalar eso y no han podido.
Pereira, ¿cómo viene la cosa en el turismo con esto de la pandemia? Porque se habla mucho de Maldonado, hoteles de Maldonado, pero ¿cómo siente usted que va a ser esa temporada en Rocha?
Y hay incertidumbre, ¿no? No está fácil, esa es una realidad. Si bien tenemos un dato que puede ser oficioso en relación que hay 300.000 uruguayos,
claro,
que desde noviembre a febrero salían hacer turismo fuera del país. De todas maneras, la situación no está clara, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Seguramente las fronteras están cerradas. Argentina tiene un porcentaje de un 30% de turistas. Va a impactar y va a ser determinante el turismo interno. Y a nosotros nos preocupa, en el caso de Rocha, el grueso de los emprendimientos turísticos que sostiene la propuesta privada en Rocha son empresas pequeñas y medianas. ¿Cómo llegan a la temporada? ¿Cómo se desarrollan? ¿Y cómo siguen? Es una incertidumbre. Sí. Yo sigo siendo un convencido que tiene que haber políticas públicas, que el Estado tiene que mirar con más atención determinadas políticas de sostenimiento. Así como hay para emergencias climáticas en la producción agropecuaria determinadas políticas que sostienen cuando pasa eso, creo que del fondo COVID-19 tiene que haber algo, sobre todo en departamentos como el nuestro, que se sostiene con empresas pequeñas, tanto para incentivar el turismo. Aparte, por ejemplo, habían decisiones de incentivos, sobre todo a través de las tarjetas de crédito o de débito, que esos incentivos se eliminaron en el IVA. Entiendo que tienen que volver a estar e inclusive profundizarse, porque hay que incentivar el turismo interno. Entiendo que esa tiene que ser una herramienta. Creo que el Congreso de Intendentes, el nuevo Congreso de Intendentes, con el Gobierno Nacional, ahí tiene un eje para profundizar y buscar acuerdos.
Sin
que
duda.
Vayan en ese sentido.
Porque los hippies no gastan mucho, ¿no?
El hombre se hizo conocer. Es campaña electoral, ¿qué quiere?
Pero,
decir eso.
Pero, o sea, ¿conocer por lo bueno o por lo malo?
No, por hablar para abajo.
Pereira.
Seguro que, ¿Quién va a decir? A ver, en cualquier lugar del mundo, cualquier departamento que pretende ser una propuesta turística, tú no puedes decir un cartel, usted entra, usted no entra. Obviamente, después la quisieron arreglar por el lado de por el lado de la delincuencia, por el lado de la convivencia. Está claro. Ahora, en Rocha yo recuerdo temporadas que venía gente en bruto auto de gama, muy bien vestido, pipi cucú, y se robaban todo. No, sí,
también.
No es así. Usted lo sabe, Adriano.
Sí, sí, claro.
Entonces, la pinta no me
embroca. El hábito no hace al monje, eso está, es evidente.
Es así. Y hay gente, son hippies, que Dios mío, tienen más plata que cualquier chico, mucho. No me embroca.
Los muchachos le dicen los hippies chic.
Sí, acá en La Taona, hay en la zona de La Taona, una zona de las sierras, a poco kilómetro de Rocha, que hay comunidades de gente que viene de todo lado del mundo, y tú lo ves. Y esta gente, pero Dios mío, están forrados de guita y han hecho comunidades ahí, gente que ha revitalizado ese lugar. Claro. Entonces, Rocha tiene tus lugares para que venga todo el mundo a disfrutar. Esa es la historia. Cuando los veranos, había en verano, la juventud puso a Rocha como la movida, miles de jóvenes venían. Y estos debates se profundizaron a lo largo de muchos años. Por ejemplo, en La Paloma, yo recuerdo en el 2010, que había gente que decía, no, el turismo de mortadela y vino no lo queremos. Cuando los boliches se sacaron, después pedían a gritos que volviera. Por eso el miles de gurises que gastan, que vienen 15 días, y la dejan toda, disfrutan a su manera. Sí, y bueno, y cada uno que disfrute como quiera, en el marco de la convivencia y el respeto, de eso se trata.
Pereira, el miércoles estaría abriendo el pliego para la construcción del Hotel 5 Estrellas. Cuando se realizó esta presentación, quedó a estudio de la intendenta el documento para que le pueda hacer observaciones. ¿Usted estuvo al tanto? ¿Hablaron algo, los candidatos en general, de lo que contiene este documento?
Hasta hace 2 días que yo hablé con la intendencia no tenía el documento. Pero obviamente, este es un proceso que la intendencia de Rocha, sea quien sea el que gobierne, tiene que coordinar con el gobierno nacional en la definición de ese llamado, licitación. Está claro que lo que se está procesando ahora es un llamado a licitación y tratar de que en ese llamado a licitación, efectivamente, quien se presente y luego se adjudique pueda llevar adelante el emprendimiento. ¿Por qué digo esto? Porque hace 15 años se llevó adelante una licitación, se adjudicó a quien se la licitó, tuvo 15 años la exclusividad para hacerlo y no se llevó adelante porque quien ganó la licitación no tenía la inversión. Tenía la tierra, pero nada más. Claro. Entonces, poder subsanar esas dificultades que se generaron en esa licitación, en esa adjudicación, es la clave, ¿no? Y obviamente, está claro, este proceso se tiene que llevar adelante entre el gobierno nacional y el gobierno departamental de Rocha.
¿Han surgido más comentarios de inversores luego de que se hizo esta presentación? Al momento había 5, pero ¿hay alguna consulta más? ¿Está al tanto?
Que yo tenga conocimiento, no. Que había un llamado, que había un interés, pero bueno, lo que hay que concretar a mi entendimiento, a lo que yo entiendo, es lo que le decía recién. Que quienes estén interesados efectivamente tengan el proyecto y los recursos para invertir.
Pereira, este es un proyecto presentado por el gobierno, pero usted en una reunión con empresarios habló del proyecto más grande de la historia turística del departamento. ¿De qué se trata?
Se trata de que hace 15 días aproximadamente se presenta en la Intendencia de Rocha, un proyecto que se viene trabajando hace bastante tiempo, porque este tipo de propuestas, de inversión, no viene alguien con una valija, le puso arriba de la mesa y ya está. El proyecto ejecutivo, la definición del proyecto, tiene que estar enmarcada en lo que son las definiciones legales que tiene el departamento para invertir. Según la zona de la costa de Rocha, hay y zonas que tienen un ambiente que tiene que ser más cuidado, son mucho más exigentes. Rocha ha venido instalando en estos 15 años proyectos que vienen desarrollando ordenadamente la costa y cambió una realidad que tenía de muchos balnearios consolidados, de ocupaciones en la franja costera, de cuestiones que no estaban claras de cómo desarrollarse. Y esa fue la clave, ¿no? Acá no hay magia, hay procesos que se han consolidado.
¿La inversión puede ser 30 millones de dólares?
30 millones de dólares en 6 etapas que están previstas en el proyecto, en la zona de la Villazón, en la zona de la Laguna de Rocha. Son 500 hectáreas en donde va a tener un desarrollo de 125 parcelas con una característica de turismo muy exigente, enmarcado en un ambiente único donde hay exigencias, como le decía, tremenda en cómo desarrollarse.
Porque está en el área protegida, ¿no?
Está dentro del área protegida, exactamente, exactamente. Y ahí está el tema.
¿Y los ambientalistas qué dicen?
Y bueno, los ambientalistas, en realidad creo que este es el mejor proyecto, porque estamos hablando de un predio privado, ¿no? O sea, esa tierra ha tenido dueños toda la vida y ha tenido desarrollo privado toda la vida. Diferente a lo que es esto. Obviamente, esto le genera una inversión que genera en ese lugar una propuesta de desarrollo equilibrado con el ambiente, que genera puestos de trabajo directo, que genera inversión y que genera transferencia de recursos para inversión pública. Eso es fundamental. Por ejemplo, Garza Blanca, que fue el proyecto en la zona de Garzón que posibilitó la construcción del puente entre Rocha y Maldonado, hoy genera en recursos para la Intendencia de Rocha lo mismo que la ciudad de Castillos, con 7.000 habitantes. Esa ecuación es fundamental para un departamento como el nuestro. Y se realizó un proyecto que no impactó el ambiente, que al contrario, generó un equilibrio adecuado entre el desarrollo ambiental, entre el cuidado ambiental, perdón, y el desarrollo humano. Porque el ambiente, cuidarlo no significa ponerle una caja de cristal y que lo disfruten unos pocos. Repito, esa tierra siempre ha tenido dueños, sino que tenga la posibilidad de que se desarrolle y genere recursos, genere propuestas equilibradas. De eso se trata.
Pereira, ahora hay un Ministerio de Ambiente, o sea, ahora hay que, ya no corre más la división que cada uno tenga, ahora hay un Ministerio con calidad de tal. Y la pregunta es un poco, ¿cómo lo ve la existencia de ese Ministerio, que va a tener sin duda propuestas y planteos respecto de Rocha, que tiene mucho en el tema ambiental? Y la segunda pregunta es si el tema ordenamiento territorial y franja costera se terminó, o hay que seguir trabajando ahí.
No, hay que seguir trabajando. Es fundamental. Es parte de la clave de lo que Rocha ha construido en estos años y ha generado una consolidación en proyecto y propuesta. No hay duda. Esa es la clave. Y con respecto al tema ambiental, sin duda que todo lo que signifique fortalecer desde el punto de vista del cuidado, desde el punto de vista de las políticas, el Uruguay tenía una dirección de medio ambiente, para acelerar el estatus del ministerio, si eso implica fortalecer las políticas, bienvenidas, ¿verdad? Y la clave es esa. El ambiente tiene que ser cuidado, un equilibrio, una visión de futuro, ¿no? Y tiene que darse con esa lógica.
Pereira, el candidato del Partido Nacional, Umpiárrez, también habló del tema de la infraestructura, y usted tiene algunas propuestas también de mejoramiento. ¿Cuánto se puede hacer en estos 5 años, en caso de que gane usted, para mejorar la infraestructura y todo el equipamiento también, el tema de las calles en distintas ciudades?
Rocha ha tenido una transformación tremenda en estos años. Mire, en el año 2005, cuando asume Artigas Barrio, ¿sabe cuánto era la inversión en infraestructura en el departamento? $650,000. ¿Sabe cuánto fue el año pasado? $14 millones. Esa ha sido la evolución de Rocha. Y tiene que seguir en esa línea, en un proceso gradual. Que hay muchas cosas para hacer. La infraestructura pública es fundamental. Yo me alegro que candidatos de la oposición digan eso, porque acá en Rocha han dicho otra cosa, que la gente no come obra. de una manera de minimizar el impacto de obras que ha tenido en estos años el departamento de Rocha. Y obviamente, falta muchísimo, hay que prestigiar muchos lugares con la calidad de la obra, no solo la cantidad. Y ese proceso, y nosotros en este quinquenio nos planteamos en ese sentido seguir con esa inversión que vaya generando, por un lado, la dignificación de obras que mejoren la calidad de vida, barrios que se inundaban, por ejemplo, un barrio en la ciudad de Rocha, el barrio La Valleja, el barrio más viejo de Rocha, con 140 años, toda la vida se inundaba, toda la vida. Hoy la gente cuando cae, cuando llueve un poco, ya no está con ese miedo de inundarse. Una obra le cambió la vida. Y así un montón de zonas del departamento que se han transformado, y también lo que significa la propuesta de inversión de obra en la zona costera, que genera la necesidad de ir transformando y impulsando a la inversión privada en la propuesta turística.
¿Cómo es el vínculo de Pereira con los alcaldes?
En este quinquenio fue excelente, fue muy buena. Tres municipios de Frente Amplista y un municipio donde el alcalde del Partido Nacional. Los alcaldes de Frente Amplista me decían que yo me llevaba mejor con el alcalde del Partido Nacional. Nos llevamos bien con todo, porque tú tienes que respetar al gobernante porque está ahí porque le puso la gente. Y no importa si la gente que lo puso blanca, colegada, Frente Amplista o quien sea. Las políticas públicas hay que prestigiarlas siempre. Y esperemos que este quinquenio siga siendo igual.
Pereira, ¿cómo mira la campaña en el resto de la campaña montevideana? Parece que acá hay más lío.
En la campaña siempre hay, nadie se tira con rosa. Hay que cuidar el día después, no hay duda. Los que tienen aspiración de gobernar tienen que mirar eso. No pueden ser egoístas, no pueden llevar a la gente con la lógica a la barra brava. Yo pongo ese ejemplo. El fútbol es el deporte que los uruguayos nos apasionamos. Pero cuando tú ves la lógica a la barra brava, no puedes creerlo. La lógica de la barra brava es el antifútbol. El tipo que va a la tribuna y no ve el partido, no mira espalda. Lo que le interesa es el negocio. Y si ve a otro con una camiseta del rival, lo trata de violentar. Bueno, han habido muertes. Todo lo que eso genera. Un dirigente político tiene que cuidar la construcción de la sociedad. No puede instalar la lógica de la barra brava. Porque después creaste un monstruo que no tiene vuelta. Por eso pongo el ejemplo del fútbol. Y la barra brava fue promocionada por los dirigentes para tener más peso. Y después que creció y caminó ese monstruo, no lo paró nadie. Entonces, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. No vale la pena ganar de cualquier manera. No. Porque después tú estás generando la sociedad fenómeno que lo que hace es destruirte la construcción social, la telaraña. Una sociedad es fundamental. Entonces, no vale ganar cualquier cosa. No vale. Y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Y la verdad que no he tenido mucho tiempo para ver cómo viene la campaña en otro lado. Estoy enfrascado. Sí.
Mejor. No se lo recomiendo. No,
aparte, la voz de Pereira denota que ha hablado bastante estos últimos días en la campaña y algún que otro grito también, ¿no? En los escenarios hay que levantar la voz un poco también.
Le iba a pedir disculpas por mi voz.
No, por favor.
Me la gasté ayer, todos los días tenemos uno o dos actos.
Sí, claro. Y hace frío de noche.
Sí, ayer estaba frío en Lascano y se me fue un poco los gritos. Y quedé ronco.
Pereira, se ha hablado y ha generado una polémica en esta campaña las visitas del presidente de la calle Pou a distintos departamentos. Han habido algunas quejas desde el Frente Amplio porque ha visitado algunos departamentos en donde hay una paridad entre el Frente Amplio y la coalición o el Partido Nacional. ¿Cómo fue esa visita de la calle Pou en el sentido de su participación y la participación de los otros candidatos del Frente?
En Rocha fue lo contrario. En Rocha, los tres candidatos del Frente Amplio saludamos la presencia del presidente, sobre todo en lo que estaba relacionado con la conferencia de prensa de cara a la licitación de los 35 estrellas. Presidencia coordinó con la Intendencia de Rocha para la misma, y eso es lo que tiene que ser el país, con políticas institucionales claras, fuertes. En realidad fue atípico, porque acá un lío se le armó a los candidatos de que van en el lema al Partido Nacional, porque se peleaban a quienes estaban en la foto, como el Colorado y Omar, ¿vio? Andaban a los codazos entre ellos, una cosa increíble. Pero bueno, hay que prestigiar la política pública. Tuvimos una conversación informal con el presidente y nosotros dijimos, el presidente de la República, cuanto más venga a los departamentos del interior, consolida esa construcción institucional entre el gobierno departamental y nacional, poniendo ejes claros y trabajar en conjunto. Es así, hay que dejar de pequeñeces. Y el lío lo tuvieron ellos, una cosa increíble, pero bueno, así está el mundo.
Sí, Pereira, una última, si usted gana... estos acuerdos que ha tenido con Cardoso y esta aparentemente importancia que se le está dando a la política pública como una política de Estado, ¿implicaría que pudiera haber en su gabinete alguien de otro color?
Eso es otra cosa, hay que verlo, porque la conversación con Cardoso es la que hicieron desprestigiar por ese lado, que era un acuerdo de cargo. El propio documento que firmamos dice claramente que cada uno va a seguir tratando de defender su propuesta, su idea, por eso somos candidatos de partidos diferentes. Nos ponemos de acuerdo en los puntos a llevar adelante. Uh-huh. Es más, en nuestros 5 años, nosotros tuvimos directores, funcionarios municipales, pertenecientes a otros partidos. Quien el candidato Umpier ha designado como director, es director de una de las áreas de la Intendencia, hoy como funcionario. Inclusive llegó a decir por ahí que si sería bueno como funcionario, que yo lo mantenía. No, el hombre está ahí por concurso. Ahí está la visión de la construcción de la política pública. Nosotros, a los funcionarios, era común en Rocha que entraba un intendente, corría a mí y ponía 1.200, ¿no? Y el funcionario que no pensaba igual, lo llevaban para el cementerio, lo tiraban lejos, lo escondían. Nosotros, en estos 15 años, funcionarios que estaban en cargo importante, quedaron ahí. Es más, en la secretaría nuestra, había funcionarios que pertenecen a otros partidos, siguen perteneciendo, pero como funcionarios son excelentes. Entonces, esa lógica de entender la función pública de esa manera, hay que desterrarla. Y ahí hay diferencias conceptuales de cómo concebimos la visión del Estado.
Pereira, acá preguntas de oyentes. Costa Azul, Antoniópolis y Araucanía, tenemos problema con las crecidas del mar. ¿Qué se puede hacer por allí?
Han tenido lío ahí con eso. Soy consciente, me ha tocado verlo.
Sí, ahí hay un problema que está vinculado con el fraccionamiento de toda esa zona. Hay padrones privados que están dentro del agua.
Claro.
¿Verdad? Y el ministro de Medio Ambiente, hubo intercambios con la Intendencia y se está tratando de buscar soluciones donables, ¿verdad?, para resolver el problema.
Bien. Bueno, Aníbal Pereira, un placer hablar con usted. Perdone que lo confundí de nombre, no lo confundí a usted, mi cerebro fue el que se confundió. Le deseo buen día.
Igualmente para usted, ha sido un gusto. Y espero que la próxima vez que pueda hablar en su programa, mi voz esté un poquito mejor.
No hay ningún... Se comprende perfectamente, Pereira, ningún problema. Y si usted gana, seguramente lo llamaremos para hablar un poco de cómo es el día después y por dónde empiezan los planes en Rocha.
Bueno, cómo no, estamos a las órdenes.
Y en verano lo visitaremos, nano.
Y en verano somos los hippies que vamos para allá. Somos irreconocibles.
Tenemos un hippie famoso como Aureliano.
Claro, mire que yo soy medio hippie, nunca me ofendí, a mí no me ofende para nada eso.
Bueno, que venga para acá, que al contrario, va a ver cómo le van a tratar.
Yo voy siempre para ahí, la verdad que voy siempre para ahí.
La semana que viene hablamos.
Bien, abrazo grande.
El día que viene. Abrazo grande.
Que tenga buen día.
Punto de encuentro, de 8 a 10 de la mañana.